Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, público en general que escucha hasta ahora Palestina por siempre, desde este instante en el 102.5 de la frecuencia modulada, espacio de derechos humanos, domingo a domingo, para hablar de la situación, yo diría, a esta altura caótica que vive el pueblo palestino, producto de una ocupación que simplemente tiene voces que se alzan, pero nada concreto. Sin embargo, esta semana, y eso lo vamos a comentar en el programa, la Corte Penal Internacional ha hecho noticias porque ha dicho que va a investigar entonces en terreno las violaciones que habría cometido el Estado de Israel en tierra ocupada palestina. Será parte de nuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos junto a Camila González en La Puesta en el Aire. Comenzamos de esta forma entonces, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Pichara, que es nuestro programador musical, además el protagonista de la sección Baila Tus Raíces, comienza a hablarnos hoy día con un poco de poesía. Escuchamos una poesía y luego está con nosotros Nacín Pichara, porque la poesía tiene que ver con su comentario.
El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas, el día en que la pasión abominable se destapara el rostro, se redujo a cenizas la esperanza y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad, un silencio plantado como monte, oscuro como noche, un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido. Mi ciudad está triste, de Fadwa Tugan, poetisa palestina. En la voz de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Lo que acabamos de escuchar fue un poema de la reconocida poetisa palestina Fadwa Tugan, de la que hablamos la semana pasada. Una muestra de cómo la cultura y las artes trascienden idiomas y continentes, marcando y moviendo justicia como de un tribunal se tratase. Hoy hablaremos de una cantante, actriz y activista feminista palestina que prueba que desde las artes se logra mover montañas y abrir nuestros ojos a nuevos mundos y formas más libres de pensar. Sus canciones se inspiran en el folclore palestino, la herencia árabe tradicional y elementos de la música pop, expresando la lucha contra la marginación y exclusión de la cultura árabe palestina y de las mujeres. Hablamos de la elegida por la televisión austríaca como una de las voces más bellas del siglo XXI, Amal Mürkus. Amal nació en la ciudad árabe de Kafr Yasif, en Galilea, actual Palestina ocupada. La quinta de seis hermanas, desde pequeña la más extrovertida, siempre actuando y cantando. Con tan solo 11 años, ganó el primer premio en el Festival de Canciones Infantiles Árabes y más tarde se graduó en el Instituto de Artes Escénico de Tel Aviv. Desde entonces, se dedica a promover la música y la cultura palestina en Israel y en el extranjero. A lo largo de su carrera como actriz, Amal ha aparecido en diferentes largometrajes, destacando en la película Ali Nazar, La Vía Láctea, de la que fue nominada al Oscar por su actuación. Ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Teatro de Haifa y actualmente participa en la televisión, apareciendo en diferentes programas educativos y culturales, fomentando el arte como desarrollo personal y social. En lo musical, experimenta y trabaja con una amplia variedad de géneros, desde el árabe tradicional hasta los estilos occidentales populares modernos, resultando ricas fusiones con matices propios. Ha creado colaboraciones con un sinfín de artistas de todo el mundo. Solo por nombrar algunos están Joan Baez, Estados Unidos, Anwar Ibrahim, Túnez, Nana Kadimi, Brasil y la mismísima Mercedes Sosa de Argentina. Ha grabado más de 4 discos y su música, principalmente de denuncia, comunica en sus letras la injusticia, la igualdad de género, la ocupación, la cultura e idiosincrasia palestina. La libertad. Producto de esto, ha sido censurada y perseguida hasta hoy en día por Israel. Su música está en el importante e internacional CD Escuché a los Prohibidos, álbum recopilatorio que presenta la música de artistas prohibidos, censurados y encarcelados de Oriente Medio, África y Asia. En sus 55 años, es miembro de la Junta de Consejeros de Free Muse, organización que trabaja contra la censura del arte y la música, y a lo largo de su carrera sigue recibiendo elogios por sus canciones únicas y por su trabajo con las comunidades locales. Para Amal, a pesar de todo, la música trasciende sin importar la ocupación. La voz de las mujeres es la voz de la igualdad. A continuación escucharemos la adaptación del poema Sobre esta tierra del reconocido poeta palestino del que hemos hablado en programas anteriores, Mahmoud Darwish, que relata que por esta tierra que es y siempre será Palestina hay algo que merece vivir. Es una canción que ustedes ya conocen, cantada y arreglada por Amal Mürkus, es un regalo para Chile, las mujeres y la esperanza. La música y el arte mueven fronteras. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, baila tus raíces. Suena Gracias a la Vida.
بهما أبدل يأسا برجاء ومن بين الجموع ألمح وجه حبيبي. للحياة غناء وهبتني بقائي وحروف الهجاء من ألف لياء بهما أغني بفخر وآباء وطني حبيبي يا أرض آبائي تنير الطريق إلى بيت حبيبي. على هذه الأرض ما يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيطنا وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa, que nadie duda de su calidad literaria, ha tomado una opción políticamente hablando que uno podría definirla de derecha. Y tiene una, y ahí puede uno diferir algunos con Vargas Llosa, otros estarán muy de acuerdo. Literariamente creo que todos concordamos que es un tremendo escritor. Mario Vargas Llosa, el peruano Mario Vargas Llosa, conoce del tema de Palestina. Estuvo en suelo palestino, estuvo en Israel, y tiene un punto de vista que estuvo analizando el cientista político Pablo Rivas, que lo cuenta aquí en Palestina por siempre. ¿Qué piensa Mario Vargas Llosa de la ocupación de Israel en territorio palestino? Querido Pablo Rivas, cientista político, bienvenido esta mañana de domingo a Palestina por siempre.
Hola, buen día. Hola, César. Y hola a toda la audiencia de Palestina por siempre. Con respecto a Vargas Llosa, es bien interesante ver cómo él fue cambiando su postura con respecto a cómo interpretar el Estado de Israel y cómo interpretar Palestina. Pero lo que él dice es siempre defendiendo ciertos principios. Y en la última columna que él publicó en La Tercera el año pasado, hay una afirmación bastante elocuente con respecto a esto. Él afirma ya no ser más de izquierda en el mundo, porque el último lugar del mundo donde él era de izquierda, al día de hoy él es una persona de derecha, era en Israel, porque era una izquierda que tenía una visión de derechos humanos con respecto a la población palestina. Era una izquierda que era activista a nivel internacional por los derechos del pueblo palestino, y era una izquierda que era activa también electoralmente. Pero él dice que esas cualidades que él veía en esa izquierda, en el Estado de Israel, ya no están. Y es algo bastante latente, sobre todo en el proceso eleccionario que se está por repetir en Israel. Y esta es la visión que comparte Vargas Llosa después de haber visitado Israel en la década del 70, en los años 80, y ya en este siglo haber estado en Palestina. Inclusive, este año se cumplen 15 años de que publica sus crónicas en un libro, Israel-Palestina o Guerra Santa, donde cuenta su experiencia estando en Palestina, estando en Gaza y también estando en la Jerusalén ocupada y conversando con distintos intelectuales de izquierda sobre cómo llegar a un proceso de normalización de la vida.
O sea, claramente hay una decepción, Pablo Rivas, conversando esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, de Mario Vargas Llosa respecto a lo que ocurre con Israel y su ocupación en Palestina.
Totalmente. Algo que hay que destacar de Vargas Llosa, que él es una persona de derecha, pero una derecha liberal. Es una derecha que está a favor de regular el aborto, una derecha que está a favor de regular la eutanasia también, y por sobre todo de las libertades individuales. Y ahí Vargas Llosa no tiene una parcialización de los derechos humanos y de los derechos individuales. Vargas Llosa es una persona que ha que ha criticado dictaduras militares, ha criticado la dictadura de Fujimori y ha criticado el régimen de Castro y el régimen de Maduro. O sea, él lo hace siempre desde unos principios. Y su decepción con Israel es eso. Como él ha dicho muchas veces, esa derecha nauseabunda que está gobernando ya, y una izquierda que perdió esa identidad y esos principios que defendía.
¿Y qué dice respecto a la posibilidad de una libertad para el pueblo palestino? ¿Él la ve por algún camino? ¿Qué dice eso Vargas Llosa?
Vargas Llosa, si nos vamos a lo que ha escrito y también ha dicho, hay un reportaje muy interesante que puedes encontrar en internet, en el diario El País, donde él va a la Palestina ocupada, esto debe haber sido hace unos 5 años atrás, y estuvo con la gente de Breaking the Silence, que hacen ese circuito para conocer cómo funciona la ocupación en Hebrón. Y una de las ideas que comparte Vargas Llosa es de que la única forma que él vea futuro es que existe una visión laica para lograr la paz. Porque justamente él, desde su visión liberal, ve a las religiones y a los nacionalismos como uno de los problemas y las trabas para lograr una paz, donde él lo hace desde su postura más bien laica.
Estamos dialogando, reitero, con el cientista político, eso es, Pablo Rivas, nos está contando de la visión que tiene respecto a la ocupación israelí en Palestina el escritor internacional, el peruano Mario Vargas Llosa. O sea, la izquierda, él veía cierta posibilidad, sentía que la izquierda algo de ruido metía respecto a lo negativo que es la ocupación. ¿Qué habrá pasado con esa izquierda? ¿Él explica, Mario Vargas Llosa, Pablo, por qué esa izquierda se ha adormecido o ya no tiene protagonismo respecto a la ocupación ilegal de Israel en Palestina?
Mire, complementando lo que escribió Vargas Llosa, lo que vemos que pasa con la izquierda en Israel es que perdió electoralmente. Fue avasallada, los grupos de derecha aumentaron, los grupos de derecha nacionalista empezaron a crecer y a tener presencia electoral, y la izquierda se quedó callada, se perdió en una falta de relato, en una falta de discurso que tuviera una sustancia axiológica, valórica, y no logró captar a una sociedad civil, a una sociedad con derecho a voto, a que eligiera la paz, a que eligiera el diálogo, y también, por sobre todo, sintiéndose acomplejada en el cómo enfrentar la violencia que existía en Israel a principios del siglo XXI.
Pero una cosa es perder una elección y la otra es dejar de hacer ruido.
Sí, también dejó de hacer ruido justamente porque ya no encontró gente que metiera ese ruido. Y eso es lo tremendo que se vive el día de hoy en Israel. Quizás saliendo un poco de lo que dice Mario Vargas Llosa, es de que no existe una sociedad civil numerosa que esté a favor de normalizar las relaciones con Palestina y que exista un Estado palestino.
Mira, Pablo, tú, eso no lo hemos dicho, pero aprovechamos de contarle ahora a la audiencia de Palestina por siempre. Tú eres un tipo que ha visitado la zona, has estado tanto en Israel como en la Palestina ocupada. ¿Compartes la visión por tu experiencia de Vargas Llosa?
Hay algo que a mí me hace mucho sentido y es aplicar la visión laica para poder lograr un entendimiento, porque justamente los extremos, ya sean nacionalistas o los extremos religiosos, son los que de una u otra forma le hacen el juego a la contraparte, de que en la medida que la contraparte tenga un elemento, un cuerpo humano extremista, siempre van a tener adeptos y van a tener razones o argumentos para mantener el status quo, y que el status quo, valga la redundancia y el uso de la palabra, finalmente lo que hace es hacer eterno este día en Palestina que empezó en el año 1948 y que desde ahí siempre ha ido empeorando.
¿Qué viste tú, Pablo, en Palestina ocupada? ¿Qué recorriste en Israel? ¿Con quiénes conversaste? Cuéntale un poco de eso a la audiencia de Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile.
Mira, cuando tuve la oportunidad de ir, me quedé 2 meses en Aida Camp, en un campamento de refugiados, a la parte norte de Belén, y cuya parte norte del campamento era el Muro de la Vergüenza. O sea, yo salí del campamento y estaba ahí, frente al Muro de la Vergüenza, y durante las semanas que estuve allí en el campamento, en Toral 9, oficié como profesor de castellano en una ONG, trabajando principalmente con niños y veinteañeros. Fue una experiencia muy grata en ese sentido, y algo curioso, de que cada vez que me preguntan cómo fue Palestina, siempre digo que fue bonito la experiencia. ¿Por qué? Porque mi respuesta natural es hablar desde la resistencia palestina. es ver cómo las personas iban a clase, iban a la universidad, se levantaban a trabajar, porque a pesar de la ocupación militar, la voluntad de vida y de vivir no se quebraba. Y eso es lo bonito, eso es lo que a ti te cautiva y de que uno de otra forma te empieza a captar también y a querer ser parte del eco de esta resistencia, que es la resistencia pacífica. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué te cuento de la ocupación militar? Mira, es muy agresivo ver el muro de la vergüenza. Yo fui cuando estaba viviendo en Países Bajos y antes de ir a Palestina tuve la oportunidad de visitar el muro de Berlín, que es un museo para los alemanes y para la Europa Central. El muro de Berlín es un museo y algo que culturalmente pasó hace muchos años, aunque en números no es tanto, pero ver eso en un museo y después verlo en la realidad y que al día de hoy cosas que son obsoletas para la Europa Central, como el muro de Berlín, como el Charlie Checkpoint, son cosas que tú estás viendo en Palestina y que lo ves dentro de su territorio. No es que sea en el límite internacional que creó Naciones Unidas, no, es dentro de su territorio.
Es que bueno el tema que tocas, dialogamos en Palestina por siempre con el cientista político Pablo Rivas. Qué bueno digo el tema, porque mucha gente, y lo hemos dicho hasta la saciedad en este espacio, siente que este muro de la vergüenza que tú calificas separa a Israel de Palestina, y no es así. Israel ha construido este muro en territorio palestino, y me gustaría que tú lo ratificaras, para separar a palestinos de palestinos y no a Palestina de Israel.
Exactamente. Mira, justo hace unos días atrás hablaba con una amiga y me pregunta a qué distancia queda Jerusalén de Belén, porque estamos hablando de la Semana Santa. Y yo le dije, mira, de la antigua ciudad de Jerusalén a la antigua ciudad de Belén hay 8 kilómetros. Y me dijo, ¿8 kilómetros? ¿Te puedes ir caminando? Le dije, sí, te puedes ir caminando, es muy cerca. Sin embargo, cuando tú tomas un bus y quieres ir de Belén a Jerusalén y viceversa, tienes que hacer un camino que no es directo, es indirecto, y lo que hace es seguir el muro de la vergüenza, evadirlo en cierta parte y llegar a un checkpoint. Y en eso te demoran más de una hora y media, siendo que son 8 kilómetros de distancia. Eso es un poco lo que hace el muro de la vergüenza. Otra cosa, la gente que vive en Belén, los estudiantes de la Universidad de Al-Quds, y van a clases a Al-Quds, que es a otro municipio, que es de Abu Dis, tienen que cruzar un checkpoint que está dentro del territorio palestino, dentro de la Palestina Cisjordana. Entonces, esas son cosas que grafican de que el checkpoint no es un paso aduanero, que el muro de la vergüenza no marca un límite internacional, sino lo que hace es crear un gran gueto, que es la paradoja que pasa con el Estado judío.
Pablo, tú, me imagino que los 2 meses que estuviste en Palestina también visitaste Israel, ¿o no?
Sí, visité Israel, principalmente Jerusalén ocupada, pero también por un poco falta de tiempo no pude recorrer lo que entregó Naciones Unidas, la Asamblea General, al Estado de Israel. Me hubiese encantado haber conocido Tel Aviv, por ejemplo, que es como es la capital, la capital que creó Naciones Unidas, pero no pude recorrer más que eso. Dentro de lo que pude, del tiempo libre que tuve, que tampoco fue mucho, me dediqué a recorrer ciudades árabes palestinas de la Cisjordania, como en Hebrón.
Pero de lo que conversaste con ciudadanos israelíes, ¿qué sensación te quedó de cómo ven ellos el tema este, de la ocupación ilegal y criminal, por qué no decirlo?
Mira, las instancias de conversación fueron bien pocas y fueron cuando yo iba, por ejemplo, por el día a Jerusalén y te preguntabas en qué estabas. Y para mí siempre era un poco complicado decirle que estaba en Palestina en un campo refugiado porque era algo como muy mal visto por parte del Estado de Israel. Y tú no sabes si sus ciudadanos opinan lo mismo o no. Entonces debe ser un poco complejo. Pero algo que sí me di cuenta es de que, por ejemplo, para los ciudadanos del Estado de Israel que viven en Tel Aviv, la ocupación militar es algo súper lejano para ellos. Viven otra realidad, tienen otro estilo de vida. En Jerusalén se siente un poco más, porque las fuerzas de ocupación están constantemente rodeando y paseándose por la antigua ciudad de Jerusalén. Así que es variado el asunto, pero frente a estas percepciones siempre hay algo muy interesante que ver en las sociedades. Cómo se comportan cuando hay elecciones. Y lo que vemos en este caso es que gana la derecha y la centroderecha.
¿Qué sensación, Pablo Rivas, cientista político, esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, te quedó respecto a lo que piensan las palestinas y los palestinos en esos 2 meses que estuviste viviendo en un campo de refugiados en torno a lo que pasa con el mundo y Palestina?
Mira, ellos tienen una visión, por lo menos mi percepción es de que saben de que la solución no pasa por Naciones Unidas, sino que la solución pasa por Estados Unidos. de que quien tiene el poder para cambiar la situación de Palestina es Estados Unidos. Y si tú ves los procesos de paz y los diálogos de paz que alguna vez tuvieron un alto avance, siempre fue con la participación activa de los Estados Unidos. Creo que lo tiene súper claro, esa es mi sensación. De las Naciones Unidas que esperan que se mantenga la asistencia, porque algo que genera la ocupación militar es la desocupación y la falta de inversión extranjera y de industria, algo tan simple como eso, para que funcione una economía. Así que las fichas y las esperanzas están puestas en Estados Unidos, que a mi juicio lo hacen con absoluta lógica y realidad.
¿Pero sienten que al mundo como que no le importara el tema palestino?
Sí, de que al resto del mundo, que podría ser otras cosas, no le interesa mucho lo que pasa en Palestina y que tampoco lo entienden mucho. Por ejemplo, yo, después que viajo a Palestina y lo comento con colegas, una de las cosas que me dicen es el conflicto. Y ahí yo me di cuenta que no, que eso es una palabra que no es tan descriptiva de la realidad, que no sirve mucho para decir lo que está pasando y hay que decir ocupación militar. O sea, por ejemplo, acá cuando en el debate en el Congreso los congresistas dicen de que no quieren importar un conflicto, están equivocados en el lenguaje. No quieren importar la ocupación militar del Estado de Israel contra la población palestina. Están en todo su derecho si lo quieren importar o no. Pero lo que estamos hablando no es un conflicto, es una ocupación militar.
Pablo Rivas, ¿cuánto sientes tú, y vuelvo como al principio de la conversación, ¿cuánto crees tú que pesa una opinión como la de un intelectual llamado Mario Vargas Llosa respecto a la situación de Palestina?
Mucho y demasiado, porque Vargas Llosa tiene esa legitimidad de criticar a dictadores de derecha y dictadores de izquierda. Entonces, él no está en la mezquindad ideológica de defender a unos y atacar a otros. Ese es como el primer gran aporte. Y lo segundo, que lo hace una persona que es de derecha y que no es una persona que no tiene complejos, es una persona que no tiene el complejo de decir de que mira con buenos ojos lo que fue la Inglaterra de Margaret Thatcher. Entonces, que esa persona te hable bien de Palestina y de la injusticia que hay contra Palestina, es una persona que se valida, cuya opinión, cuya sentencia tiene mucho valor.
Tanto el libro que escribió respecto a la ocupación israelí en Palestina, como estos artículos que ha sacado en distintos medios, ¿dónde se pueden obtener, Pablo Rivas?
Mira, el libro Israel-Palestina lo puedes encontrar para comprarlo en alguna plataforma digital. Yo lo encontré en su momento en Mercado Libre, y es de la editorial Mercurio Aguilar. Es un libro que este año cumple 15 años, de unos reportajes que cumplen 16. Es decir, él hizo los reportajes y salió el año siguiente. Uh-huh. Y en el diario El País, si tú empiezas a buscar el documental y la visita de él en Palestina, de Breaking the Silence, lo vas a encontrar. Y ese documental es muy, muy, muy interesante.
Uh-huh. Por último, junto con agradecerte esta entrevista, Pablo Rivas, para Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, humanamente, ¿qué es lo que más te queda de tu viaje, de tu presencia durante 2 meses en un campo de refugiados palestino?
La resistencia, César, la resistencia. Por eso cuando me dicen que el viaje, cómo fue el viaje, contesto con de forma tan positiva y con tanta alegría. La resistencia, ver que el ser humano ante una ocupación militar que empieza el año 67 con la Guerra Civil y antes de eso un proceso de colonización del año 48, de que persistan en su lengua, persistan en su cultura, de que la semilla del olivo se puede volver a plantar, de que va a transformarse en un árbol, de que va a florecer, de que viene el fruto, y de que ese fruto a través de un trabajo de presión se transforma en aceite y el aceite va a comerse con el humus y así cumplir un ciclo generación por generación, porque lo que busca una ocupación militar en la historia de la humanidad es siempre quebrantar la voluntad de lucha e implantar una nueva cultura. Y lo que no se ha podido lograr del año 48 y 67 es quebrantar esa voluntad de preservación de la cultura. Para mí eso es fantástico, es de una dignidad muy alta.
Pablo Rivas, cientista político, gracias por tu tiempo, tu conocimiento y se siente a través de tus palabras tu compromiso con el pueblo palestino. Un gran abrazo.
Muchas gracias,
de la Radio Universidad de Chile.
Un abrazo para ti también y a todos los escuchas del programa.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
El profesor Felipe Salas está con nosotros con sus aviones de papel para contarnos novedades del pueblo palestino y en este caso algo que tiene que ver con las niñas y los niños. Aviones de papel, Felipe Salas, Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. En Chile nos encontramos comenzando un nuevo año escolar, no exento de dificultades y conflictos a causa de la pandemia. Muchos estudiantes, docentes y apoderados se han visto enfrentados a nuevos desafíos que han convertido a este regreso seguro en un verdadero puzzle con piezas difíciles de encajar. Esta semana queremos darles una sorpresa a nuestros auditores, sobre todo a aquellos que están en la edad escolar. Vamos a presentar a unos niños que vienen directamente de Palestina. Estos son cuatro amigos que van a compartir y difundir su cultura, la amistad, conciencia ecológica y uno que otro consejo necesario para hacer de la nuestra una sociedad más justa e igualitaria, en donde los más pequeños no queden relegados a roles secundarios, sino que sean pensadores y protagonistas de los cambios para esta nueva era. Saludamos cordialmente a los héroes del barrio, Zain, Nisrin, Karim y Jazmín, todos estudiantes de la Escuela de la Felicidad. Ellos nos van a invitar a pensar en un mundo mejor, libre de maltrato, pensando en un consumo responsable, por ejemplo, de los recursos y, por supuesto, la importancia de la vida en comunidad. Esta mañana de domingo escucharemos un mensaje de cada uno de los personajes que tiene mucho contenido y profundidad. Adelante, muchachos.
Marhaba, soy Zain y vivo en Belén, en Medio Oriente. Muy bonito, ¿verdad? Yo amo mi tierra y las costumbres que hay en ella. Por eso me gustaría que todos ustedes también supieran las millones de historias que mi familia me ha contado. En mi tiempo libre, escucho música y ando en skate. Muy cool, ¿verdad? ¡Nos vemos!
¡Somos los héroes del barrio!
¡Ay, qué vergüenza! Me pillaron grabando un video para TikTok. Mi nombre es Nisrin y soy influencer. Síganme para que vean mis bailes. ¿Les cuento algo? Me gustaría que no exista violencia en el mundo y que todos seamos felices siempre. Por eso me encanta subir videos bailando y cantando para alegrar a todos los que me ven. Seguiré grabando. ¡Chao!
¡Somos los héroes del barrio!
Por favor, ahora tiene que funcionar. ¡Ay! Hola amigos, yo me llamo Karim. Mi madre eligió mi nombre. En mi tiempo libre, la mayoría de mi tiempo estoy en el laboratorio, encontrando un método para eliminar la basura del mundo. Sería entretenido, ¿verdad? Mi mamá casi encontró la fórmula. Yo sé que lo lograré. Seguiré intentándolo. ¡Nos vemos!
¡Somos los héroes del barrio!
Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Jazmín. Y justo ahora estoy en el huerto cosechando lechugas y papas para poder comerlas después. También tengo más verduras y frutas que me encantaría enseñarles a cómo cuidarlas. ¡Ah! Son las 7, me tengo que ir. Hoy es el día de recoger la basura de la calle. Me gusta hacerlo porque es muy importante vivir en un lugar limpio y reciclar. Y así Karim no nos da un sermón. ¡Nos vemos luego!
¡Somos los héroes del barrio!
Seguramente, después de escuchar estos mensajes de los héroes del barrio, ustedes querrán saber más acerca de estos interesantes personajes. En Palestina por siempre tenemos el honor de hacer este estreno en sociedad de este maravilloso proyecto. Los invitamos a visitar la página web www.losherosdelbarrio.cl y el Instagram @losherosdelbarrio_. Ahí pueden encontrar las historias de cada uno de los personajes, además de información complementaria para colorear, fechas y campañas solidarias. Y lo más importante, la respuesta de cómo puedes convertirte en un héroe. Pero, obviamente, este gran proyecto y maravilloso proyecto tiene una cabeza pensante detrás. Y tuvimos la suerte de entrevistar personalmente a la creadora, la cineasta y gestora cultural Claudia Pérez Pastene, y nos contó que se encuentra trabajando de lleno en la preparación de una serie animada que va a ver la luz durante los próximos meses. Así es que a todo el mundo que esté expectante, esperando este gran estreno de la serie animada de Los Héroes del Barrio. Bueno, sin más, nos despedimos hoy día en esta versión deluxe de Aviones de Papel de larga duración. Gracias a Palestina por Siempre por darnos esta cabida, y también a ustedes, gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando como siempre junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Hacemos Palestina por Siempre, obviamente que nos interesa en este programa de derechos humanos saber lo que ocurre en suelo palestino. Para eso está nuestro corresponsal Javier Abueid, a 13.500 kilómetros de distancia desde Palestina, nos informa aquí en el 102.5 Palestina por Siempre.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este comentario semanal aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fíjense que, estando en Palestina, vamos a partir evocando algo sucedido en Chile hace ya bastante tiempo. Arica, 10 de junio de 1962. Se disputaba la Copa del Mundo de ese año en Chile y jugaba un partido trascendental las selecciones de Chile con la Unión Soviética. Lionel Sánchez, el gran jugador de la Universidad de Chile, se mete al área de la Unión Soviética. Y el árbitro, cuando le hacen un foul, no cobra penal, sino que tiro libre. Y ahí, reclamando, como reclamó el ya fallecido relator y comentarista chileno Julio Martínez, tuvo que relatar también el tiro libre de Lionel Sánchez, que se convirtió en gol. Y ahí nace esta famosa frase, justicia divina. En Chile esa frase la ocupan bastante en el caso del fútbol, justicia divina. Pero fíjense que esa frase es la que abrazó los corazones de millones y millones de palestinos esta semana. Porque después de muchas ocasiones en las cuales, en el sentido figurado, el árbitro negó a Palestina poder patear un penal, cuando las faltas eran bastante, bastante evidentes, lo que son en este caso los crímenes que comete Israel en contra del derecho internacional, están bien documentados por lo demás por decenas de años. Bueno, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha señalado esta semana que la Corte iniciará una investigación por posibles crímenes cometidos en contra del Estatuto de Roma en Palestina, que en este caso son básicamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Justicia divina. ¿Para quién? Para las familias a las cuales les quitaron sus tierras, a las cuales les quitaron sus recursos naturales, a las familias a las cuales les mataron algún hijo, alguna hija, a las familias a quienes detuvieron de forma ilegal y torturaron a sus familiares, a las familias víctimas de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, a las familias víctimas de este sistema de colonización ilegal según el Estatuto de Roma. Todas esas familias, millones y millones de personas, han sentido cierto alivio esta semana. Claro, la Corte Penal Internacional no va a cambiar la situación sobre el terreno en este momento. Sin embargo, representa una luz de esperanza para toda esa gente. Y claro, se entiende que quienes promueven las políticas de ocupación y anexión por parte de Israel hayan estado bastante molestos, y también quienes han encargado de protegerlos internacionalmente, particularmente el caso de los Estados Unidos. Lo cierto es que estamos hablando de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y que hasta el momento, para que sean bastante claras las cosas, básicamente se ha encargado de juzgar a africanos. Entonces la misma Corte había perdido bastante legitimidad frente a la comunidad internacional. ¿Qué acaso los africanos son los únicos que están involucrados en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad? Claramente que no. Y por ende, esta decisión que se está tomando hoy en día es una decisión que legitima la idea de la justicia internacional. Y por ende, no solamente una victoria para Palestina, sino que se puede entender también como una victoria para todos quienes crean en un sistema en el cual los poderosos no pueden abusar de los débiles. Algunos dicen por ahí, esto no va a funcionar porque Israel no es miembro de la corte. Claro, Israel no es miembro de la corte, pero Palestina sí lo es. ¿En qué fronteras? En la frontera de 1967, que son las que reconoce la comunidad internacional. Claro, Israel, o si es que alguien, algún israelí o cualquier persona, por lo demás, comete un crimen en Haifa o en Tel Aviv, eso no es competencia de la corte, por cuanto no es parte del Estado de Palestina. Pero cuando esto se comete en el territorio ocupado de Palestina, ya sea en Gaza, ya sea en Jerusalén Oriental, ya sea en Jenin, ya sea en el Valle del Jordán, en Jericó, etc., bueno, eso sí es competencia de la Corte Penal Internacional y, según dicen, hay bastante información que ha llegado a la Corte en cuanto a estos crímenes tan bien documentados por tanto organizaciones de derechos humanos como por el Estado de Palestina mismo. Interesante momento, claro, insistimos, da una luz de esperanza. Justicia divina, repetimos una vez más evocando al fallecido Julio Martínez. Pero es una realidad que muchos estaban esperando por bastantes años, por décadas, y que hoy en día, al parecer, está llegando a su puerta. Y claro, algunos ahí homenajeaban a quien fue la persona que empujó el ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional, como es el caso del ya fallecido secretario general de la OLP, Saeb Erekat. Claro, muchos pensábamos, quienes trabajamos cerca de él, cómo se habría sentido él con esta decisión. Pero es cierto de que es muy importante para Palestina y para las generaciones que vienen dar este mensaje. Que por lo demás, es una corte que no juzga estados, juzga individuos. No juzga al soldado raso que siguió las instrucciones, sino que juzga a quienes dieron las instrucciones. ¿Puede juzgar a palestinos? Sí, también puede juzgar a palestinos si es que la corte determina que estos han violado el Estatuto de Roma. Por ende, estamos hablando de una corte completamente imparcial. Y claro, todos estos que alegan de que Israel no comete ningún crimen, entonces, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan molestos? Acá lo interesante, evidentemente, digamos, el mejor consejo que se le puede dar a Israel, como decía el profesor israelí Danny Seidelman esta semana, es que si es que no le gustan las cortes, para no ir a ellas, deberían simplemente dejar de cometer crímenes. ¿Ven? Una semana que nos dejó algo de lluvia aquí en Palestina, con cielos en muchos casos bastante oscuros, pero con cierta luz de esperanza, como estábamos hablando, para muchas víctimas que pensaban que históricamente no iban a poder lograr absolutamente ninguna clase de justicia. Claro, hay quienes dicen que esto puede afectar las perspectivas de un proceso de paz. Lo cierto es que los procesos de paz en el mundo no están diseñados para negar la justicia, sino que todo lo contrario. Las guías para cualquier proceso de paz de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, incluyen claramente que estos no pueden ser contrarios o buscar soluciones contrarias al derecho internacional. La impunidad, por ende, simplemente perpetúa la situación actual y no ayuda a la solución de un conflicto, en este caso como lo que sucede aquí, sino que todo lo contrario. Perpetúa eso, por cuanto la impunidad simplemente va a continuar impulsando, ¿no?, lo que son estos crímenes y violaciones que se viven en Palestina a diario. Para la próxima semana, ¿qué tenemos? Elecciones en Israel, elecciones también en Palestina. Muchas novedades en ambos lados. Elecciones en Israel el día 23 de marzo, elecciones en Palestina el 22 de mayo. Bastantes novedades en ambos lados, pero claro, la noticia de esta semana fue la decisión de la Corte Penal Internacional de finalmente, y después de prácticamente 6 años de trabajo palestino en la Corte, de anunciar de que se iba a iniciar una investigación sobre los posibles crímenes que se han cometido en el territorio del Estado de Palestina. 10 de junio de 1962, Julio Martínez, Estadio Carlos Dipol de Arica, justicia divina. Así es como viven, como sienten muchos miles de víctimas palestinas que nunca pensaron que podrían llegar a un momento en el cual a lo mejor la justicia pudiese asomarse. Esto ha sido todo por hoy. En nuestro despacho semanal del programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Que esté muy bien. Adiós.
Andrea Anais, su informe en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
No es una novedad para nadie que en Palestina los deportes siguen vigentes. Son una forma de resiliencia y una permanente práctica en todos los territorios ocupados palestinos. Esta vez les tengo una novedad. En los últimos años el boxeo ha dado bastante que hablar, puesto que ha dado bastantes pugilistas bastante talentosos, muy, muy, muy positivos para el deporte, y que han podido incursionar en la arena internacional. En el caso del día de hoy, les voy a contar respecto a un campeonato de boxeo que se hizo en la Franja de Gaza, cuyas protagonistas eran niñas desde los 10 años. Increíblemente, los clubes de boxeo han ido proliferando dentro de la Franja de Gaza, proliferando, es como un poco entre comillas, porque proliferando dentro de las limitaciones que se tienen. Aún así, habían más de 45 niñas inscritas para este campeonato que se llevó a cabo en la Franja de Gaza y que no busca ni más ni menos que generar una pequeña selección de boxeo femenino infantil y juvenil que represente a Palestina en entornos internacionales. La idea de este campeonato de boxeo que se realizó en la Franja de Gaza es que las boxeadoras puedan competir a nivel regional. Es una novedad en Palestina un torneo de boxeo femenino, pero con 45 participantes inscritas y un muy buen nivel, la idea es participar, sacar una selección, más bien, que participe y represente a Palestina en el campeonato en Kuwait, a desarrollarse ahora, en el mes de marzo. Así que esperemos que la representación palestina, más que decir esperemos que les vaya bien, esperemos que ganen, esperemos que puedan transitar desde la Franja de Gaza hasta Kuwait. Recuerden que no es llegar y cruzar la frontera, llegar, sacar su pasaporte y decir me voy a Kuwait una semana. Es bastante más engorroso que eso, pero los entrenadores en la Franja de Gaza le están poniendo, como diríamos acá en Chile, todo el empeño para que pueda resultar y las niñas gazatíes puedan enfrentar un desafío enorme, único y que no tiene comparación ni precedentes para los habitantes de la Franja de Gaza. Esperemos que puedan participar, esperemos que puedan salir. Luego de eso, esperemos que les vaya muy bien, que sea una tremenda experiencia, que esta oportunidad de competir a nivel regional, la primera competición a nivel regional de las niñas, sirva para motivarlas, para que sigan adelante, para que sigan en el boxeo, para que se entusiasmen y, por qué no, para que puedan representar a Palestina en los próximos encuentros internacionales de esta disciplina. Lo interesante, la anécdota de esto, bueno, tiene muchas anécdotas, imagínense ustedes están haciendo boxeo bajo ocupación, sin indumentaria de nada. Antes de acudir a Kuwait, las boxeadoras de Gaza deberán enfrentarse sin duda con sus rivales en sus prácticas sin casco, pero con mascarillas, ya que el COVID ha alcanzado cifras preocupantes en los últimos días en el territorio paupérrimo y aislado de la Franja de Gaza. Hay que decir que el sábado pasado se registraron muchos casos nuevos, más de 100 casos nuevos. No es el pic más alto de contagios en la Franja de Gaza, pero sí no deja de ser preocupante. Andrea Nais para Palestina por siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino.
El tiro palestino, ¿cuáles son las informaciones de nuestro querido representante que lleva los colores de Palestina en su camiseta? ¿Qué pasa con Palestino, querido Diego Yunis, Palestina por siempre?
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Después de la segunda semana de trabajo post vacaciones, nuestro Club Deportivo Palestino continuó con sus entrenamientos y su puesta a punto de cara a lo que será el Torneo Nacional 2021 y su gran desafío en Copa Sudamericana en tan solo 11 días más, cuando visitemos el 18 de marzo a Cobresal en el norte de nuestro país. Estos días han sido de preparación física y futbolística de cara a la llave de ida y vuelta que tendrá con Cobresal jugando el partido final la primera semana de abril acá en Santiago. ¿Cuáles son las novedades entonces de nuestro querido Club Deportivo Palestino en cuanto a jugadores que tendrán el privilegio de vestir la camiseta tricolor? Hagamos un breve repaso sobre los nuevos nombres. Está Misael Dávila, Bruno Romo, Cristian Suárez, Nicolás Berardo, Christopher Toselli, Sebastián Martínez, Juan Sánchez Sotelo y Pablo Alvarado. Esperemos que estos nuevos nombres puedan sentir y asimilar lo que significa vestir la camiseta de Palestino, que representa mucho más que un club de fútbol al que todos los jugadores están acostumbrados a vestir, ya que también es la lucha de todo un pueblo que vive bajo una ocupación ilegal hace tantos años, y que mediante un simple partido de nuestro club podemos entregarle una alegría cada fin de semana allá en Tierra Santa. Pero como todos sabemos, más importante de lo que puedan ser los resultados y lo económico para nuestro club, lo más relevante es que este año nuevamente nuestro club estará flameando la bandera palestina en libertad por todo el continente, para demostrarle a toda América nuestra lucha y lo que representan sus colores. A la espera entonces de que a estos nombres que mencionábamos se le pueda sumar algún nombre más, especialmente algún delantero, para completar los jugadores que estarán en la planilla de nuestro club. La noticia triste de la semana fue el lamentable fallecimiento del expresidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Juan Aguad. Desgraciadamente, el periodismo deportivo perdió a uno de sus valores más queribles. Gran basquetbolista, gran abogado, fue un sólido comentarista y un positivo columnista de la actividad que tanto apasionaba. Como programa entonces nos sumamos a la pena que luta a su familia y a todos sus seres queridos. Pero no todas las noticias son tristes, ya que la buena noticia de la semana en lo que respecta al fútbol y más precisamente al Club Deportivo Palestino es que el nuevo director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, dio su primera nómina del medio local para el microciclo de La Roja. Serán 3 días, desde el jueves hasta el sábado, en el complejo Juan Pinto Durán. Y la mejor de las novedades es que dentro de su nómina hay 3 jugadores de Palestino. Sí, sí, escucharon bien. 3 jugadores. Muchas felicidades al defensa Ignacio Mesina, al mediocampista y nuestro capitán Luis Jiménez y al delantero Brian Carrasco, quienes lograron convencer al director técnico de la selección y se metieron en la primera nómina de este año 2021, que estará cargado de fútbol nacional tanto a nivel eliminatorias como también Copa América a mediados de año. Este premio no es solo para aquellos 3 jugadores, sino que también a todo el plantel que logró coronar este campeonato con una clasificación a torneos internacionales, jugando a gran nivel, lo que significó la nominación de estos jugadores a la selección nacional. Mucho éxito para ellos entonces en este microciclo y que se sigan preparando de la mejor manera para todos los objetivos deportivos, tanto a nivel de selección como también, por supuesto, de nuestro querido Club Deportivo Palestino a nivel de clubes en este año 2021. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunes.
Despidiendo nuestro espacio en el día de hoy, junto a Camila González en la puesta en el aire, contarles que a Tostaduría La Rueda, en Javiera Carrera Sur número 30, a media cuadra de Avenida Larraín, a 1 cuadra de la estación del Metro Plaza Caña, ya llegaron todos los productos de Palestina. ¡Qué maravilla! El tajine, todos los condimentos, hasta llegó vino palestino con una cepa que es de Palestina, que se llama Bituni. Aceite de oliva, de los milenarios olivos palestinos, también está en Tostaduría La Rueda. Y bueno, con las típicas cosas que tú además encuentras en una tostaduría, los frutos secos y todo lo demás, un lugar para conocer. Y si quieren descansar algunos días, bueno, siempre es tiempo para ir a Cabañas los grillos, cazan los grillos en el cajón del Maipo. Cazan los grillos en el cajón del Maipo, una súper buena alternativa para ir una semana, dos días, tres días, un día, da exactamente lo mismo. Gracias en nombre de todas, de todos los que hacemos este programa, y nos encontramos el próximo domingo en Palestina por Siempre, recordándoles que todas y todos, a propósito, podemos hacer algo por la libertad de Palestina.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.